El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 24 de mayo del año 2023. La frase del día. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Ganó Millonarios, 3-1, pudo haber goleado. Pésima la cancha del Estadio El Campín. Partido retrasado hora y media por una fuertísima lluvia que cayó sobre la capital de la República. Le ganó Independiente Medellín a Nacional de Uruguay y perdió Independiente Santa Fe prácticamente en el remate del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, un equipo que viene con muchos problemas económicos, jugando con muchos juveniles y que no anda bien en Argentina. Don Juan Felipe Cadavid, buenas tardes. Y hoy juega la Selección Colombia.
Así es, César, un saludo para usted. Y tenemos transmisión aquí en El Fenómeno del Fútbol desde las 3:50 de la tarde. A propósito de Selección Colombia, ¿qué va a pasar al fin con Eder Ocampo? ¿Juega, no juega, está, no está? La información inicial era de una alarma impresionante. Que se había fracturado, que no sé qué. Después ya se le bajó y no, que simplemente un golpe y que se iba a revisar, pero que no jugaba. Y ahora es que está la posibilidad de que juegue y que podría ser titular.
Yo le puedo confirmar que está habilitado. Claro, terminó muy golpeado en el partido frente a Israel. Lo examinaron, le hicieron las respectivas pruebas. Está habilitado para jugar si el técnico lo dispone.
Claro, pero el tema con él pasó por un entrenamiento, el último, donde en una jugada normal de entrenamiento lo pisa Miguel Monsalve.
Sí, pero no,
en está una acción dividida y no lo pisa y no ahí fue el dolor nada. Y tal.
Un pisón.
Ok, entonces iría a Ocampo.
Pero está habilitado si el técnico lo dispone. Usted ayer proponía que Ocampo no fuera.
No, sí, Ocampo sí. No, yo lo que proponía era de pronto Ocampo de extremo por derecha.
Ah, ok.
De extremo por derecha.
No que no fuera, sino...
De extremo de derecha y tanto en el lateral.
Yo le dije que para qué Ocampo por derecha si estaba Cortés.
Y tanto... Sí, pero Cortés puede jugar en la izquierda. El punto aquí es... Porque me han regañado mucho por decir tanto tema. Entonces, el punto es poner a Cortés...
Nos están regañando hace como 10 años.
Por el carril central. No, sí, pero es que ¿qué hace?
Por uno el tiene, tema de un tema.
Uno tiene muletillas.
Sí, muy, pero muy hay imposible. Que quitarlas.
No, por a eso estoy trabajando.
Que la gente nos corrija. Mire, bueno, Real Madrid terminó el partido...
No, gol minuto 31, media hora de partido frente al Rayo Vallecano, Falcao suplente, salieron con pancartas y con nombres alusivos a Vinicius.
Con la camiseta de Vinicius salieron los del Real Madrid.
Por lo que sucedió en el partido frente al Valencia y toda la polémica que se ha dado sobre el racismo, que lamentablemente ayer volvió a ser protagonista en nuestros torneos, en Copa Sudamericana.
A ver, Juan, para ir por partes... después de la protesta mancomunada en el mundo entero contra el racismo, porque es que no es suficiente decir, no, es que yo no soy racista, no, es que hay que estar contra el racismo, porque no, eso no se puede permitir. Lo de Vinicius, a Vinicius le levantan la sanción, y le levantan la sanción por un tema poco extraño, que entre otras cosas cuestionó la Federación Española de Fútbol, se lo levantó el comité del campeonato y se lo levantó bajo los siguientes términos. El comité de competición le quitó la roja a Vinicius, expulsado en el partido frente al Valencia, al final, por la apreciación del colegiado, dice el comunicado, estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició la decisión arbitral. Aparte, multaron con 45.000 euros al Valencia y el cierre 5 partidos de una tribuna, cosa que fue apelada. En este tema, Juan Felipe, culpan al VAR, que el VAR no mostró las cámaras al árbitro no tuvo la suficiente claridad para tomar la decisión.
Ya seguramente vamos a hablar más del partido, del juego, de lo que fue la derrota de Santa Fe. Lo que pasa es que lo junto aquí, César, porque volvimos lamentablemente a tener como protagonista estos actos racistas ayer en la Copa Sudamericana. Conmebol abrirá una investigación precisamente por los insultos racistas contra jugadores de Santa Fe en el estadio de Gimnasia y el club argentino podría recibir una sanción de $100,000. ese fue el dinero que se ganó anoche en el último minuto con el gol. $100,000.
Que además lo necesitaba porque ese equipo viene...
De capa caída,
además sin un peso.
Oiga, ¿usted sabía que ahí estaba un sobrino de los hermanos Barros Esqueloto?
No.
El lateral derecho, yo sí veía que lo nombraban.
Pero Barros que juega bien.
Sí, el lateral derecho, sí, número 28. Sí. Barros Esqueloto. Yo dije, no, este tiene que ser algo porque...
Tiene que ser pariente.
Y es sobrino de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, lateral derecho.
Oiga, ¿sabe qué me puso a pensar y tiene toda la razón?
¿Qué?
Rodallega.
Claro.
Cuando dice, no mejoramos como humanidad.
Pero claro.
Y la verdad es que no mejoramos.
Pero claro.
Y si a eso le agregamos un montón de cosas que usted, don Juan Felipe Cadavid, está en contra y viene defendiendo lo contrario desde hace rato, yo fui mucho más laxo en el tema, pues vamos a seguir en la misma, ofendiendo, insultando, señalando al rival. Lo que hicieron los jugadores de Gimnasia y Esgrima fue demasiado grave. Cuando se iban a meter al túnel para el periodo complementario, desde el túnel empezaron a ofender a los jugadores de Independiente Santa Fe. Y eso fue gravísimo. Y cuando el partido se suspende al minuto 41... 9 minutos y son expulsados Sánchez, argentino, y expulsado Morelo, en ese momento debieron haber expulsado por lo menos 4 jugadores.
Horrible. Y además lo que vino desde las graderías y entonces después salió un jugador argentino a decir que eso era normal, que eso era el folclor. No, folclor no, amigo. A ver, por aquí tenía Palazzo, es el apellido. Eso no es folclor. El folclor no es insultar, el folclor no es... insultar desde el racismo, eso no es folclore, eso es la cuota inicial a una trifulca, a una golpiza y a la violencia. Así que perdónenme, pero no, yo no estoy en contra de soltar alguna que otra grosería de esas de emoción, ¿cierto? O de frustración. Yo estoy en contra es del insulto, del soltar una grosería para agredir verbalmente a otra persona. De eso, contra eso es que yo estoy. Y eso no puede ser. Hoy en Twitter tuve un pequeño debate con Johnny Ramírez que decía que los futbolistas también deberían tener un poquito más de callo y de coraje. Estoy de acuerdo, porque eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero no los ataquemos a los futbolistas por salir a decir, como el caso de Rodallega o de Vinicius, que es que no les gusta ese tema del racismo, sino que ataquemos a los racistas, a los que van a un estadio a maltratar a un ser humano.
Es que Rodallega, la protesta que hizo ayer no la hizo por él. Rodallega es un hombre curtidísimo. Además, ha sido un deportista impecable en toda su carrera profesional. Ha sido un hombre serio. Más aún, hoy está en plan de formador, de consejero, de ayudarle en Santa Fe a las nuevas generaciones. Rodallega protestó, simple y llanamente, por el respeto a la humanidad, por el respeto a una raza, por el respeto a una condición. Y eso es perfectamente válido en la vida y lo tenemos que defender. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a hablar de los triunfos de Millonarios, de Medellín, de la derrota de Santa Fe y, lógicamente, vamos a leer muchos correos interesantes.
Uy, hay unos muy buenos
que nos han llegado.
Muy buenos.
Vamos con Win.
Win Sports Más. Vive cada partido de la ruta por la estrella. Suscríbete ya con tu operador de televisión o en www.winsportsonline.com. Win Sports Más presenta en el pulso del fútbol la emoción del fútbol.
Yo creo que la emoción del fútbol la puso Millonarios ayer en los primeros 28 minutos. Iba 3-0, pasaba por encima de un impotente y mal compuesto Peñarol dirigido por Alfredo Arias. Y cuando el partido se suspende, el gran beneficiado fue el equipo uruguayo. Se suspendió a los 57 minutos porque la cantidad de agua, Juan Felipe, que cayó fue impresionante.
Sí, llovió muy duro. Yo sigo defendiendo el drenaje del estadio Nemesio Camacho.
Lo de ayer fue impresionante. Haber sacado el agua en 30 minutos, eso fue impresionante porque se suspende el partido y llueve una hora más. Y son en los últimos 30 minutos hasta las 11:50 cuando se reanudó, porque el partido empezó el martes y terminó el miércoles. Se vio cómo se evacuó el agua de manera impresionante.
Pero César, al líder de sí pedirle que ya basta de comunicados ambiguos, que ya basta de comunicados donde la culpa no es de ellos, sino de otros.
¿Vio el de hoy?
Usted me contó, pero ya, si ya. Quiere hágale el resumen.
Mire, en el de hoy, el líder de dijo que se examinó por parte del laboratorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 1 de mayo tras el concierto de Monster of Rock y que había una bacteria.
Ah, bueno,
y que la bacteria no dejaba pelechar la cosa. Esto se debe fundamentalmente a cambios drásticos de clima. Luego, el 23 de mayo, se volvió a hacer, por parte del laboratorio de la Universidad Jorge Tadeo, el respectivo examen. Y ahora el problema es el sustrato, que tiene hongos y bacterias, también por el clima, que se hicieron todos los protocolos, que llovió 30 milímetros cúbicos durante el partido y después otros 30 milímetros más en el segundo tiempo, que la grama sufre un estrés, que la poa, que es el pasto, ha generado una pudrición blanda en las raíces y en las hojas, pero que se puede jugar.
Y tengo una pregunta.
Traté de resumirlo siendo un neófito en el tema de pastos, aunque
pero tengo una pregunta.
Piso bastante frecuentemente.
Pero tengo una pregunta. ¿Ese hongo o esa bacteria también ataca en el cielo raso, por ejemplo? Porque ayer hubo imágenes de cómo llovía adentro.
Y la tribuna se inundaba.
Y se inundaba. Entonces, a ver, el IDRD...
No. El estadio, no.
El IDRD podrá tener razón en que haya una bacteria, en que haya un hongo, en que la gente de Monsters of Rock, los que organizaron el concierto al final no cumplieron con los cuidados que se exigen. Pero perdón, IDRD, ustedes son los responsables del estadio Nemesio Camacho El Campín. Y a ustedes son los que le pagan los clubes, los empresarios de los conciertos. Y no es presentable el estadio Nemesio Camacho El Campín, ni en su grama, ni en su infraestructura.
Claro, además, claro, el estadio tiene un montón de complicaciones, pero la grama está sufriendo demasiado con las lluvias y el tema es muy complicado. Darío Méndez será el IDRD. Vean la cancha en el estadio de techo. La causa es el mal manejo. Bueno, primero, al estadio de techo no le meten conciertos. Segundo,
No le meten tanto partido.
Ahora, la grama de techo es impresionante. Hay que decirlo, que es una grama que aguanta todo y que se ha mantenido ahora muy bien, y el manejo de esa grama es muy buena. El del Estadio El Campín, el manejo de la cancha ha sido bueno también, pero el invierno, y algunas personas que conocen del tema, me contaron que con el concierto de Monster of Rock no se protegió de la debida manera y por eso se deterioró tanto.
Yo hace tiempo dejé de ser enemigo de los conciertos en el estadio porque entiendo que todos tenemos derecho. Pero, si hacen conciertos, que entreguen el estadio y que entreguen la grama como la recibieron.
Me dice Julián Capera, y me lo dijo esta mañana Chema Escandón, que en las cabinas del Campín también nos llovió. Cay agua en las cabinas del Campín.
Aquí también está diciendo Demente. A mí me tocó con Edgar, con Demente me tocó en el partido, no de este sino anterior, llamar a alguien a que por favor nos cubrieran el techo porque estaba lloviendo sobre los equipos de Caracol.
Sí, no.
Y ese no es el hongo y ese no es la bacteria.
No, al IDRD hay que decirle que no hay mantenimiento, que no hay cuidado, que no hay celo, que dejaron caer el estadio y hoy está en unas condiciones lamentables.
Juan Rafael Rincón, nuestro compañero del VAR, dice algo cierto. En Equidad, o en el techo, perdón, se juegan cuatro equipos. Equidad sí. Masculino, Equidad Femenino. Juega también Tigres y juega Bogotá. Es verdad, pero no le meten conciertos.
Fortaleza juega en otro lado.
Sí, en otro lado. Ahora, yo no hace rato, la verdad, hace rato no voy a techo, al estadio de techo. No sé cómo estarán las graderías, no sé cómo estarán las cabinas, pero en el Campín sí, no.
Pero nadie se queja de techo.
No, nadie dice nada.
En cambio, cuando llueve, el Campín se vuelve un verdadero desastre. Por ejemplo, Alberto Ortega dice, el Campín es una vergüenza, administradores mediocres, no a conciertos en el estadio. Ya que hemos hablado del tema de los conciertos, y sí, hay que hacer conciertos en los estadios.
Aunque César, yo sí creo que Bogotá merece, por la cantidad de conciertos y muy buenos conciertos, es que aquí viene The Weeknd en octubre. The Weeknd es hoy por hoy el grupo más grande, si se quiere, del mundo.
Sí, pero esos conciertos hay que hacerlos en estadios.
Claro, por eso.
En el mundo entero se hacen
por eso,
en estadios.
Por eso. Entonces, bueno.
Pero que cuiden la grama.
Bueno que en Bogotá se construya también, si estamos trayendo lo que estamos trayendo, de pronto un escenario para este tipo de conciertos.
Lo que pasa es que...
Ahora, no hacerlo.
Está el Live, que tiene una buena capacidad. Live. Está el Movistar Arena. Usted dice que un escenario de conciertos de 40.000 personas.
Yo creo que sí.
Obviamente, aquí, mire, el Movistar Arena
Coldplay
está copado hasta junio del año.
Es una maravilla.
Copado. Claro, es un escenario para 12, 13.000 espectadores. Pero si hace falta un escenario un poco más grande. Ahora, hoy en día se pueden hacer estadios para conciertos, con tecnología para que se pueda jugar fútbol al otro día. Sucede en el Real Madrid y sucede en el Barcelona.
Claro, ahora, el tema es que, listo, organícenlos, pero eso le toca a quién, al distrito, porque es que no es un estadio. River Plate lo hace en su estadio, pero River Plate cobra. Y la plata es para River Plate.
Sí, porque es su estadio.
Su estadio.
Sí, aquí estamos lejos. Hay equipos que han pensado en estadio. ¿Usted sabe cuáles son?
América.
América, claramente.
Cali lo tiene.
Millonarios alguna vez pensó en un estadio en la 80.
Nacional también.
Pero por el tema urbano, no sé si Nacional. Pero ¿sabe quién pensó en estadio y ha tenido acercamiento? El Once Caldas de Manizales.
Bueno, aquí me regañan.
Para hacerlo en su sede de Chinchina.
Aquí me regañan y tienen razón. The Weeknd no es un grupo, es una sola persona. Pero bueno, yo hablo pues de todo el que venga y lo acompañe.
No, pero viene con banda.
Sí.
Mire, Fernando Forero nos dice, hola pulseros, no sé si la palabra existe, y le manda un cariñoso mensaje a nuestro buen amigo Pascual Gaviria.
¿Qué dice?
Ponga mucha atención.
A ver.
Le envió este versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón, Pascual? ¿O eres el ciudadano promedio que se comporta bien solo en ciertas circunstancias? Por ejemplo, cuando te miran, cuando te observan. La violencia empieza con el lenguaje, dice don Fernando Forero.
Un abrazo, Pascual.
Ya lo atendieron. ¿Usted está de acuerdo con el señor Forero?
Ya lo atendieron allá, déjeme a mí tranquilo con Pascual.
No tiene usted nada que decir. Bueno, un abrazo a Pascual.
Lo único que me preocupa de Pascual es que no vaya a ir a Norte, porque ayer dijo, yo no soy Barra Brava, yo no voy a Norte. No, usted hincha Nacional, donde vaya a Norte. Donde vaya a Norte se mete en un lío gravísimo.
Ah, no, por eso, se tiene que volver hincha del Medellín.
Sí, sí, va a Norte, claro.
Bueno, una pausa y seguimos. El dato del Mundial de Australia y Nueva Zelanda es de la delantera Khadija Shaw, de 26 años, jugadora del Manchester City. Fue jugadora clave en la clasificación de Jamaica por primera vez en la historia de un Mundial. Además, es la máxima goleadora de su país, con 51 tantos en 34 partidos. Dice Luis Gilberto Bedoya Benjumea, la sub-20 perdió lo bueno que tenía en el suramericano.
¿Qué era qué?
Dice él, su defensa. Se nota el poco trabajo. Estoy totalmente en desacuerdo con Luis Gilberto. Lo mejor que tuvo la selección sub-20 en el suramericano fue la resiliencia, la manera como siempre remontó los resultados adversos y cómo se comportó en los segundos tiempos. Ahora, no creo que la defensa haya sido lo peor.
Ahora,
aunque fallaba en los primeros tiempos.
Pero ¿sabe una cosa, César? A mí me preocupa hacer sentencias de solamente 90 minutos. No digo que no vaya a ser, de pronto sí. Este puede ser un campeonato donde la defensa no esté bien en Colombia. Uno no sabe. A mí no me gustó, por ejemplo, el trabajo de filtro.
Pero es que él lo dice por el suramericano también.
No, pero él dice que lo mejor de Colombia en el suramericano fue la defensa y que ya lo perdió.
Pero no es por un partido. Que lo ha perdido por el
Mundial. Por un partido contra Israel.
No, pero ¿qué pasó? Le hizo un gol y para eso.
No, ahora no, pero la figura fue Martínez. Sí. Y ahí sí se vio, la verdad sí se vio vulnerable Colombia.
5 oportunidades tapó claras de gol de Israel.
Pero vamos a las sentencias. Y más en jóvenes, aunque estos jóvenes cada vez son menos amateur y son más profesionales, ¿cierto? Una selección sub-20 en los años 80, en los años 90, estaba llena de jugadores con muy poquita experiencia. Esta está llena de jugadores.
No jugaban fútbol profesional.
Esta está llena de jugadores
ahora,
con experiencia.
Recuerde una cosa, en el suramericano, y creo que es un mérito de Héctor Cárdenas, los jugadores que tenían experiencia eran los de la B. Puerta, Cabezas, Marquines no tenía partidos, Cortés no tenía partidos. Jugaba Manjoma en Cortuluá, que era de la B, de la A no había.
Sí, sí.
El suramericano sub-20 los potenció a ser figuras en la A.
Las sentencias en el fútbol tempranas son peligrosas y más con jugadores jóvenes.
Sí,
y a nosotros nos critican mucho llamar crack fácilmente a un futbolista por 90 minutos. Pues hombre, los invito a que hagan la misma reflexión. No hagan este tipo de sentencias con apenas 90 minutos. Ya después, de pronto, de los tres partidos, de la fase de grupos, y vemos que la constante es que Martínez es la figura, ya ahí sí podríamos hablar de un sistema defensivo, no de una defensa, de un sistema defensivo que esté fallando. Distinto a decir, por ejemplo, que hoy Vélez, que es mi concepto, está mejor que Torres. Pero eso no lo digo por los 90 contra Israel. Eso lo digo por lo que vengo viendo de uno en Santa Fe y del otro en el Junior de Barranquilla.
También hay que mirar cómo encuadra Torres y cómo encuadra Vélez en el esquema que quiera manejar el técnico del equipo.
No, y yo entiendo que Cárdenas quiso respetar la estructura, la columna de lo que tuvo en el sudamericano. Y en la columna estaba Torres, y en la columna está Puerta, y en la columna estaban sus dos centrales, que terminaron siendo los titulares. Acuérdese que Pedroso empezó por encima de Álvarez en el sudamericano.
Sí, empezó jugando, que también era de la B, del Real Cartagena, que eran los jugadores que tenían recorrido. Ahora, yo creo que una de las cosas buenas de la selección es que hay una base que es clara. Todos hablamos perfectamente de una titular que ha mantenido el técnico en la medida de lo posible con algunos retoques. Y fíjese que hoy yo diría que el técnico no debería hacer cambios.
No debería hacer cambios.
No, que debería sacar el mismo equipo. Pero habrá que ver.
Sí, usted sabe que yo estoy con uno clavado y con otro con dudas.
Correcto. ¿Cuál es el mejor equipo colombiano en torneos Conmebol? Es la pregunta que les queremos plantear a ustedes en redes para que nos la respondan en @elpulsoalauna. De una vez les respondo, yo creo que es Millonarios.
No es desde lo cuantitativo, ¿no? Es desde la percepción. Porque desde lo cuantitativo, pues a ver, uno se pone a hablar y Medellín clasificó a fase de grupos de Libertadores y está líder en Libertadores.
Que es un torneo más duro, claro, que el torneo donde está Millonarios. La
Sudamericana. Ahora, si vamos a percepción...
Y tiene un partido menos. Tiene 7 puntos en 3 partidos. Millonarios tiene 10 en 4.
Y el platal Don Raúl que están haciendo en el medallo con la Libertadores es una maravilla.
Eso en la Libertadores rinde mucho. Empezando porque después de la fase de grupos, que da dinero, de la fase previa que da dineros, estar en la fase de grupo significa 3 millones de dólares.
Mi papá dice que qué pereza uno hacer cuentas con plata ajena, pero hagámosla, qué hijo de madres. Mire, Medellín, 500 mil.
¿Usted es de los que se gasta la plata de los demás?
Sí, es chévere.
¿Usted es de los que dice, Don Fuad, se equivocó trayendo a Quintero?
No.
Ah, bueno.
No, sí puedo decir que se equivocó, pero pues él verá.
Que traiga los que quiera.
Él verá en qué mete la plata. Pero mire, Medellín fase 2, 500 mil dólares. Medellín fase 3, 600 mil dólares. Vamos por 1.100.000.
Sí.
Fase de grupos, entrar a la fase de grupos, 3 millones, 4 millones 100. Cada triunfo, cada mérito deportivo, o sea, cada triunfo en la Libertadores da 300 mil dólares. O sea, el triunfo de ayer, ese golazo de Quiñones ayer, le suma al Medellín 300 mil dólares. Allá vamos en 4 millones 700 mil dólares. Mal contado son 21 mil millones de pesos. Eso no le ha llegado todo al Medellín, ¿no? Y tampoco es que le vaya a llegar pulpito, pues, y toda la plata así. No, tiene que hay unos gastos y todo eso que se tienen que gastar, pero es una muy buena plata. Y si Medellín se mete a octavos, súmele 1.250.000 dólares más. Ya después de octavos, el triunfo no da ningún dinero.
Oiga, tenía un correo aquí, lo perdí, de una señorita que nos preguntaba... ¿Qué opinábamos del reloj de Guardiola?
No lo vi.
¿Te vio el reloj de
Guardiola? ¿Qué pasa?
Vale 123 mil euros.
Ah, pero se puede
y hacer. Es un reloj que da la hora y la fecha perpetuamente.
¿Como el suyo y el mío, que es de 80 mil pesos?
No, el mío vale un poquito más.
El mío también.
No me venga aquí a chicanear que el suyo
me las, vale 80, me las quería dar de humilde, pero bueno, vale un poquito más. Pero César, pues si no la tiene, pues se la gasta.
Se
no?
la gasta.
Se la gasta. Mire, ¿para qué amasarla? Yadira, pero espéreme, César, ¿usted qué haría con 21 mil millones de pesitos?
No, pues estaría aquí trabajando con usted, pero lo invitaría todo el año a almorzar.
Una belleza.
Ah,
hoy me invitó también a almorzar.
Hoy lo invité a almorzar. Mira, miren, Yadira Méndez Patarroyo, desde Tunja, con un frío tremendo, criticó a Equidad por pegapatadas. Así no, y se habla del partido frente a Millonarios. Y pregunta, ¿cuáles son los equipos más pegadores? Mire que tenemos un dato de la Premier League, los equipos más pegadores. El Wolverhampton, que está abajo, 6 tarjetas rojas y 84 tarjetas amarillas en la temporada. Segundo, Leeds United, el equipo de Sinisterra, 3 rojas, 81 amarillas.
Que también está en zona de descenso.
Está de 18. Crystal Palace, 3 tarjetas rojas, 80 amarillos. Cuarto, Nottingham Forest, ninguna roja, 80 amarillas.
También peleando abajo, aunque se va a salvar.
Y quinto, Everton, 2 tarjetas rojas, 78 amarillas.
También peleando abajo y se puede salvar.
En Colombia, ¿cuál es el equipo más pegador?
Pero me va a hacer otra
por
vez.
Por percepción.
¿Me va a hacer regañar otra vez?
No, lo va a salvar. El Unión Magdalena.
¿Ah, sí? ¿Más que Equidad?
Más que Equidad. 12 tarjetas rojas, 67 amarillas.
Ah, bueno, pero ese es el más sancionado. Pero ¿cuál es sería bueno buscar el dato de cuál comete más faltas?
Yo tenía ese
dato, César, y es que creo que eran Equidad y Envigado.
Bueno, por lo menos el de más sanciones disciplinarias.
Es Unión.
Unión, 12 rojas, 67 amarillas. Segundo, Águilas Doradas, 6 rojas, 70 amarillas.
Pero mire, 12 y 6 rojas. Claro que es que hubo un partido donde a Unión Magdalena le pusieron de entrada 4, sí.
Sí, e incluyendo el técnico. Equidad, tercero. Ahí está.
Ahí está.
Metidito en la pelea. 6 rojas, 64 amarillas. Cuarto, Envigado, 5 rojas, 65 amarillas.
¿Ah, vio?
Quinto, también. América, 5 rojas, 59 amarillas. Sexto, Santa Fe, 3 rojas, 65 amarillas. Los equipos de la parte alta.
Ah, bueno.
Millonarios, puesto 16, 1 roja, 56 amarillas. Nacional, 4 rojas, 49 amarillas.
A propósito de rojas.
Solo hasta la fecha 20. No contamos cuadrangulares.
A propósito de rojas, César, ayer leí un dato y no sé si es verdad. Bueno, la mitad del dato sí. Bedoya tiene el récord mundial de rojas.
Ayer lo volvieron a echar.
Pero que como técnico lleva 4.
Sí.
¿Lleva 4? No,
es que Bedoya. A Bedoya es mejor que lo amarren a la banca.
Una cosa. Mire, yo he compartido con Gerardo muchas veces fuera del fútbol.
Sí.
Gerardo es un pan dulce.
Sí, pero fuera del fútbol, lo ha dicho usted.
Es tranquilo.
Lo ha dicho usted.
Es un tipazo.
El pecoso Castro fuera del fútbol. Nosotros jugábamos con él en Manizales y él jugaba descalzo. Y nos encendía patadas.
Por eso, es que.
Descalzo.
Por eso. Pero Gerardo, usted habla con Gerardo y usted de verdad lo mira y dice, este es el de las tantas rojas.
No te dejes guiar por las apariencias.
Bueno.
Mire, Ciro Díaz nos manda un dato interesantísimo. En la Premier, desde su creación en la temporada 92-93, no ha tenido ningún técnico inglés como campeón. Dos técnicos escoceses, Sir Alex Ferguson, Kenny Dalglish, campeón con el Blackburn.
Una leyenda.
4 italianos, 1 francés, 1 portugués, 1 técnico alemán, 1 técnico español, Pep Guardiola, 1 técnico chileno, Manuel Pellegrini, y no ha sido ninguno campeón con algún equipo naciendo en Inglaterra.
Valentina Causil nos...
Buen correo mandó Valentina.
Sí. ¿Ya lo leyó?
Sí.
Ah, ¿pero leyó la respuesta?
Ah, no.
Porque es que pone a prueba. Pone a prueba la memoria.
Al buen correo que me refiero es el de Yasmín Burgos.
Pone,
mandó los datos de Alianza Petrolera.
No, el de Valentina Causil pone a prueba la memoria. Yo aquí la leí, entonces es su memoria.
No leí el de Valentina.
Los colombianos, o el primer colombiano en marcar en las 5 grandes ligas del mundo. Y a ver si usted se acuerda. El primer colombiano en marcar en la liga francesa. En la historia.
En Francia, en la historia, no me acuerdo.
El Pibe Valderrama, con el Montpellier.
Uy, ¿usted sabe una cosa? Yo le transmití con Alfredo Castro el debut al Pibe Valderrama en Francia.
¿Y ese hizo gol, no?
Jugó, ese día hizo 2 goles.
Bueno, ¿y entonces por qué no se acordaba?
No, porque es que la memoria es traicionera. Pero mire, jugaron contra...
Me cuenta chicaneando que lo comentó y no se acordaba.
Fue en Marsella, estábamos en un Tour de Francia y nos fuimos a transmitir el partido.
En pleno estadio.
Oiga, pues, estaban jugando con el Olympique de Marsella. ¿Usted se acuerda de quién era el Olympique de Marsella?
No.
Del dueño de la Vicler. El equipo de ciclismo. Ya le digo, es que la memoria a uno le falla permanentemente. Bueno. Ya le digo quién era. ¿Cómo se llamaba el dueño de la Vicler?
No, pues si
me van a ayudar.
Si no se acordó que el Pibe fue el primero en marcar y comentó el partido, que se va a acordar del nombre. Venga, César, segunda. En la liga inglesa.
El primero en marcar. Juan Pablo Ángel.
Faustino Asprilla.
Ah, sí.
Con el Newcastle.
Con el Newcastle, tienes razón.
El primero en la liga alemana.
El tren.
Ah, pero usted, ¿por qué se mete, Sebastián?
No, porque es que el tren fue goleador.
Eso se llama compañerismo.
Hizo 11 goles, el tren con el Bayern Múnich.
Salte aquí.
Y salió campeón.
No le vayas a perder estas dos.
A ver.
En la liga italiana.
Asprilla,
por fin. Y en la liga española. Asprilla en la italiana con el Parma. Y en la liga española.
En la liga.
Esa es brava.
Española.
Esa es brava.
Sí.
A ver, ayúdele usted.
No, es verdad.
Albeiro Usurriaga.
Ay, ya iba a decir
con
Usurriaga.
Ah, sí, cómo no. Con el Málaga.
Pero se lo juro que iba a decir. Oígame, Usurriaga.
Pero mire una cosa.
Pero dije, de pronto
para
se
los más,
tiro por la culata.
Para los más jóvenes que dicen que la generación de los 90, nada de nada, todos estos son de la generación de los 90. Fueron los pioneros. El Pibe, el Tino, el Tren y el Palomo.
Bueno,
todos pioneros.
Le cuento cuál fue el dueño de la Vicler y del Olympique de Marsella. Me olvidó. Bernard Tapie. Un hombre sensacional, lo entrevisté en la cancha, espectacular. El único problema es que a los 3 años lo metieron a la cárcel, el hombre bandido, terriblemente bandido. Bueno, hacemos la pausa y ya seguimos, ¿de acuerdo? Partido del pibe. El partido del pibe tiene una historia. Si yo les cuento algún día cómo transmitimos, esa es una historia para escribir y compartir con ustedes más adelante. Pausa y seguimos. Bueno, la jugada que le da emoción a la fecha nos la manda José Martín Ripoll. Dice que ese día, 14 de diciembre del 88, estábamos en el Tour de Francia, Valderrama marcó el único gol del compromiso. Yo tengo la idea de que fueron dos.
La repetición.
Que eso para Valderrama y para el fútbol de él es a poquitos dobletes que debió hacer. Y nos dice que Japón ya jugó contra Colombia en fase de grupos.
2003.
En el Mundial Sub-20 2003. 4-1.
Ese fue el equipo que llegó a semis.
Colombia, el equipo de semifinal.
De Rueda.
El equipo de Rueda que quedó...
Tercero.
Tercero o cuarto.
Tercero porque nosotros perdemos la semifinal.
¿El tercero no fue el del Sub-17 de Nueva Zelanda?
Nosotros perdemos la semifinal con España, gol de Iniesta.
Sí.
Y le ganamos a Argentina.
¿Por el tercer lugar?
Sí.
Ok. Ese equipo formó contra Japón con Landazuri en la portería.
Sí.
De la Cuesta, Pachón y Fawcett.
De la Cuesta es José Julián.
José Julián Pachón, de la Cuesta. Pachón.
Pablo Pachón de Santa Fe, José Julián de Nacional y Fawcett del Junior.
Del Junior. En el medio, Víctor Montaño, que era nuestra estrella.
Pero ese era el punta. Ese era el delantero porque ese es el hermano de Jonier. Sí, es el que va y juega. Este es el que va y juega. Es que creo que está desordenada.
No, está ordenada. Pero
Víctor Montaño es el hermano de Johnny.
Víctor Montaño, que jugó en Millonarios.
En Millonarios, claro.
Que era un batallador, solito ponía patas arriba tres defensores.
Pero ojo que el compañero de él en la delantera de ese equipo, ese muchacho por la lesión, pero pues, alcanzó a ir a Francia, claro. Jugador de Atlético Nacional, espectacular delantero.
Goleador, además, espectacular. Reinaldo Rueda.
Pero espectacular delantero.
Jugaron de marca.
Abimilet, tiene que estar ahí.
Abimelech Rivas con el 20.
Y Abel Aguilar. Todo equipo que tuviera el profesor Rueda tenía Abel.
Y era el capitán, Abel Aguilar, que marcó un gol. Abimelech también marcó gol.
Sí.
Y jugaron dos mixtos. Jaime Castrillón, que cabeceaba como los dioses el de Independiente Medellín. Y Julián Anchico.
Julián.
El del VAR.
Julián es el que comete el penal, del de la mano, contra España, contra Iniesta.
Sí, José Julián de la Cuesta hizo el
Pero a mí me falta un jugador.
¿No?
¿El lateral derecho quién era? ¿No era Calle? ¿Ricardo Calle?
No, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, es que había tres defensas nomás.
No, sí.
Pero raro que han jugado.
No, porque Colombia jugaba con 4 y no sé si era Palacio o por derecha era...
No, pero aquí están los 11.
Pero espera, yo le digo...
¿Están los 11?
Que José Martín también...
No, están los 11. No, además me saca la formación oficial...
Anchico entonces tenía que ser el lateral derecho.
Es muy posible.
Sí, porque entonces...
Sí, porque...
Porque estaban, jugaba con el Alpinito Carrillo, mire.
Estaban Abel Aguilar y Abimelech Rivas, sí. Anchico...
Y mire que juega con... Ahí está Erwin el Alpinito Carrillo, que era otro delantero.
El Alpinito Carrillo.
El de Santa Marta.
Cualquier cantidad de goles en la B, el Alpinito. Bueno, si no llueve, creo que Millonarios le hubiera podido haber hecho 6 a Peñarol. Qué mal equipo Peñarol. Y qué bien, qué sólido, qué contundente Millonarios... En los primeros 28 minutos del partido.
Tenía muchas bajas Peñarol, igual eso no es culpa de Millonarios. Millonarios también las tenía. No está Cortés, no está Cataño, no está Larry Vázquez. Millonarios fue otra vez un equipo de extremos puros. Yo creo que eso es lo que más contento y tranquilo debe tener a Gamero.
Y lo de Paredes sensacional porque
y Beckham
esa
también.
Condición... Y Beckham...
Beckham David.
Beckham David Castro. Dos jugadores que poco a poco empiezan a encantar a la tribuna.
Los números de Paredes en el juego. Un gol, dos remates a puerta y 5 centros intentados, 2 acertados. Los de Beckham, David Castro, una asistencia, 8 centros, 3 acertados.
La asistencia a Arias en el gol de tiro de esquina.
Sobre eso hay un correo, César, que nos envían diciendo que por qué los jugadores centran tan mal y que si ese es el problema... Aquí está, Alexander Pavón.
Pero
señores,
eso es cierto, los jugadores colombianos centran
totalmente
muy
de acuerdo.
Mal.
Él se refiere más a Cetré, que igual hizo el centro del empate, pero la verdad terminó muy mal las jugadas. Y eso no es culpa del entrenador, eso es culpa de la formación.
Pero Cetré terminaba mal las jugadas en Junior, por eso se fue, y las termina
pero
mal
ayer fue la
en
figura,
Medellín,
pero ayer fue la figura.
Jugando muy bien, porque hizo muy buen partido, pero resuelve muy mal.
Volviendo a Millonarios.
Y le da el piso y sí. Se pone bravo y se emberraca Cetré.
Volviendo a Millonarios, yo creo que lo más tranquilo debe tener a Gamero es que volvió a tener extremos puros. Y el equipo ya no va solamente a depender de su juego interno, sino también puede jugar con banda, con Paredes y Beckham David, que son todavía prospectos, que son muchachos en formación, pero hombre, ya los vimos en Liga, ya los en cuadrangulares, ya los estamos viendo en Copa Libertadores y no desentonan.
Sí, ayer Leo Castro peleó, luchó cuando la cancha estaba mala igual, luego lo reemplazó Uribe, Larry reemplazó a McAllister, Quiñones a Beckham y Guerra a Paredes.
Millonarios ya aseguró por mínimo repechaje, ¿no? En sí, Sudamericana.
Sí, porque tiene 10 puntos, Defensa y Justicia, que le ganó un partido difícil de visitante a América de Minas Gerais, tiene 9. América Brasileño tiene 4 y Peñarol 0 sí, eliminado.
La diferencia de Millonarios es de +7 y la diferencia de América Mineiro es de +1. El problema para Millonarios, si lo queremos ver como problema, porque igual fue a Montevideo y ganó, es que los dos partidos que le quedan son de visitante.
Sí, pero es un los equipo dos. Que juega bien de visitante. Bueno, y el Independiente Medellín, ¿cómo lo vio usted?
César, a mí me encantó el Medellín, me gustó. Me gustó mucho lo que hizo el técnico Botero. Por aquí me escribieron y me dije, Freddy Castrillón, que Juan Felipe no trate ahora de vender a Botero como el nuevo Scaloni. No. Pero cuando
sí, pero va para allá. Ojo que va para allá.
Cuando haga las cosas bien se le dirá, cuando no también se le dirá. Por ejemplo, ojo, a mí no me gustó. A mí no me gustó el planteamiento frente a Millonarios, pero creo que el planteamiento ayer fue brillante. Todo el mundo pedía a Ricaurte, entre ellos mi compañero de fórmula, el señor
sí,
César Augusto.
Sí, Ricaurte. Yo le argumenté Ricaurte que no. Fueron subcampeones jugando desde atrás.
Yo le argumenté que
interior.
No. Yo le argumenté que no. A mí me parece que hoy Ricaurte no está como para ser titular en el Medellín.
No está en su mejor momento, pero hay que darle minutos para que llegue
sí,
a ser titular.
Pero mientras tanto que uno jueguen no los
puede,
que están.
Uno no puede desperdiciar un jugador como Ricaurte.
Pero entonces, ¿a quién sentamos? Ayer Alvarado, figurón.
Sí, muy
Torres
bien.
Es el alma de equipo. Cetré, figurón entre por derecha. Cosas, Ibargüen hizo gol. ¿A quién sentamos? Pons, Cambindo. Cambindo está jugando con tobillo malo, ¿no?
No, y están jugando Cambindo y Pons. Como le proponía yo a usted y usted me decía que
sí.
No.
Ah, bueno. Entonces yo sí le acepto ese cobro y usted no me acepta el cobro de Ricaurte.
No, se lo acepto a medias. Pero
pues entonces yo también se lo acepto a medias.
Oiga, ojo que hubo un penalti contra Torres. Para mí la jugada del minuto 64
totalmente de acuerdo.
Era penalti.
Como también creo que Marulanda, con un árbitro colombiano, se va expulsado.
Sí.
Esa pierna estaba muy arriba.
Muy arriba.
Borda lo echa.
Sí. Ahora, el golazo de Deiner Quiñones lo va a fortalecer.
Y sabe
golazo.
Una cosa, César, en la transmisión, Pacho Vélez decía, Ricaurte, y a mí me parece que ahí fue donde Botero mostró carácter y lectura de juego.
Pero yo le digo una cosa, le llegaron demasiado al Medellín.
Pero espéreme, le explico lo de Ricaurte. ¿Por qué carácter? Porque no es fácil a esa altura, faltando 15, 20 minutos, no poner al más experimentado, al líder, al que todo el mundo pide. Y lectura de juego, porque a esa altura el partido no pedía un pasador, pedía un tipo que le pegara de lejos o que enfrentara, que se fuera de frente. Y ese era Quiñones. Ahí Botero se la ganó todita
y
el jugador le respondió.
Pero no había que ser genio para saber que el partido necesitaba un jugador que encarara.
¿Por qué le baja la caña a Botero?
Porque es que tampoco pues me venga a decir que es que Botero es el super plus.
No.
Porque leyó bien el partido. Ese partido
lo hizo maravilloso.
Era fácil de leer.
A ver, usted.
Porque el equipo nacional se jugó completamente al ataque y se desguarneció completamente atrás.
No.
Y
ojo,
claro,
no,
el Medellín pudo haber hecho más goles.
No,
pudo
César.
Haber hecho el tercero, pero no resolvió en el contragolpe.
La entrada de Quiñones es en el 1-1. La entrada de Quiñones es cuando estaba atrás ese equipo metido. Y en la transmisión, como la hinchada, también pedían a Ricaurte. Y Botero fue inteligente y leyó que se necesitaba un encarador y no un pasador. Y además mostró carácter, como lo mostró en el partido pasado, sentando a Cadavid, que es el de más experiencia, y no metiendo a Ricaurte, cuando seguramente todo el mundo lo estaba pidiendo, y jugársela por la que él sintió. Yo
bueno,
sí le aplaudo eso a Botero.
Bueno, no le sigo alegando porque se nos acabó el tiempo, pero ya habrá tiempo para seguir alegando. Una pausa.
¿Te gusta alegar?
Pues se quedó corto Independiente Santa Fe para disfrutar con pasión como lo hacen los que ven Win Sports Más. Yo diría que en términos generales Juan Felipe manejaba bien el partido porque aguantaba el 0-0, jugada de visitante, un equipo marrullerito como Gimnasia y Esgrima de La Plata, parte de grosero, y al final le hacen un gol en una jugada increíble y pierde el partido al minuto 90.
César, la típica. Como también el gol que le hacen al Medellín es el típico gol que le hacen al futbolista colombiano, que medio siente que lo tocan y se va al piso. así se me pongan bravos algunos colegas, ya no es una casualidad que a nosotros nos hagan goles en los últimos minutos.
Sí.
Eso ya es un patrón, eso ya no sucede y se repite. Nos desconcentramos al comienzo, nos desconcentramos al final y los demás que están metiditos en lo que tienen que estar, ¡pum!, van y cobran.
Hay que decir que había sido más Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Sobre todo en el segundo tiempo.
Tuvo oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo, donde le llegó fácil por los costados al equipo y por el medio también le llegaba. Pero un momento después de la trifulca, comenzando el segundo tiempo, en que empiezan los jugadores de Santa Fe a hacer túneles, que yo dije, aquí sí se va a armar la grande.
Los van a levantar.
Ese enamorado para manejar la pelota y para driblar, no, es una sensación.
Bueno, Pereira juega contra Boca.
Lleno total en el Hernán Ramírez Villegas.
Alcanzo rápido. Aldair, sí, Diego Hernández, Juan Sebastián Quintero, Carlos Ramírez, no se sabe si Medina o Vázquez, Gilmar Velázquez, Juan Pablo Zuluaga, Joan Bocanegra, Jimmer Fori y adelante los hermanos Rodríguez, Arley y Angelo.
Y le doy la posible de Nacional. Mier en la portería, sí. Candelo, Zapata, Cristian Castro y Vanguero.
A mí me dicen que Aguirre.
Que Aguirre por Castro.
Por Castro.
Ok. Sebastián Gómez, sí. Nelson Palacio, sí. De Osa, sí. Dorlan.
¿Sí?
Da Costa y Harlan.
A mí me dan a Duque y a Harlan.
Entonces, si va Duque, no va Da Costa.
No va Da Costa.
Y si va... Ah, bueno, y va a Harlan.
Sí, aunque me dicen que ojo con Brian Palacios o Harlan. Ahí tengo la duda.
Muy bien. Ya seguimos. No olviden, en redes, @elpulsoalauna. Y estaremos mañana desde Usme. Don Juan Felipe, desde Usme. Con toda la gente. Estaremos
Centro Comercial Alta Vista.
En el parqueadero.
Ahí vamos a estar.
Por la entrada número 5. Vayan, pueden vivir el pulso en vivo en nuestra Ruta Regiones con Caracol Radio. Ya seguimos. Linda Caicedo a las 2 de la tarde buscará llegar a la final de la Copa de la Reina con Real Madrid, partido ante el Athletic Club. En el juego anterior ante Real Sociedad no jugó, la guardaron. Y cuartos de final de la Liga Femenina. Le voy a dar chance, a ver si me
descuenta. Le vamos a meter puntos a eso.
Dele, polla.
A ver.
Los cuartos de final. América Equidad.
América.
Pereira Cali.
Cali.
Santa Fe Cortuluá.
Cortuluá.
Ah, bueno.
¿Cuántos puntos le puso?
Uno nomás. Y Nacional Medellín. Yo voy con Nacional para que usted se vaya con el suyo.
Bueno, Medellín.
Bueno, ahí hay dos.
Le doy esta noticia. Finalmente José Luis Chunga va a disputar los cuadrangulares con Alianza Petrolera. Después de terminado el campeonato seguramente no siga con el equipo santandereano, pero va a jugar con Alianza estos partidos que le quedan.
Jordi Alba se va del Barcelona. Su partido será ante el Mallorca el último, el fin de semana. Había dicho que iba a respetar el contrato hasta el 2024, pero se arrepintió. 458 partidos jugados, 27 goles, 92 asistencias y de ellas por lo menos 50 Messi.
Edwin Benavides en YouTube dice: Dorlan Pavón es un crack, estoy de acuerdo. Rodrigo Cataño, Daniel Cataño, por supuesto es el mejor. Luis Ortega, Juan Felipe debe estar contento con el triunfo del medallo y claro que sí. Fred Alex Valencia, Colombia es el país de la luz. Nelson Durante Galvis desde Girón y muchos feliz con su pinta de rockero, de metalero, don César.
Claro,
Metallica. El álbum negro de Metallica es una maravilla.
Sí.
Ahí tiene Jim con taches y tal. Ah, no, son con cierres.
No, pero soy medio metalero ahí. Mire, Millonarios Nacional, julio 8 del 2023 en el estadio del Inter Miami a las 5:30 de la tarde. Y detuvieron 4 personas que pusieron una mujer inflable con la camiseta de Vinicius en el puente. Que la colgaron, ¿se acuerda?
Sí.
Oiga, investigaron. ¿Dónde compraron la muñeca inflable? Fueron 4 integrantes del Frente Atlético, los Ultras. ¿Cuál fue el sex shop? El bar donde se reunieron para planearlo todo. Las huellas del posicionamiento telefónico. El ADN en la muñeca. En fin, eso fue trabajo impresionante.
A mí que no me mientan con el tema de que no pueden perseguir a los violentos del fútbol. Sí se puede. Y hay que sacarlos del fútbol.
Y Salomón Rondón se va a ganar 8 millones de dólares en 3 años en River, pero que si no rinde, se puede ir. 2.6 millones por año para un gran venezolano. Se nos acabó el tiempo. No olviden, mañana en Usme, Centro Comercial Altavista, Puerta 5, en el parqueadero, para que nos acompañen.
Diego Argon dice, está uno de negro, otro de blanco, el yin y el yang, el bien y el mal. Adivinen quién soy el bien.
Y una noticia triste, para cerrar, que ampliará don Luis Enrique Rodríguez. Murió Tina Turner. A todos gracias por la compañía. Nos vamos tristes. La verdad es que nos conmovimos con la noticia de una cantante icónica para el mundo entero. Gracias, felicidades a todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.